Participe en Metrópoli al Día, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Gracias por acompañarnos. Vamos ya por la segunda hora informativa de Metrópoli al Día y le presento el resumen. La presidenta Claudia Sheinbaum convoca este domingo a informe en el Monumento a la Revolución con motivo del segundo aniversario de su triunfo electoral.
Estamos viviendo tiempos extraordinarios en el país. Esta transformación no la detiene nadie, porque tiene una sola fuerza verdadera, la voluntad de millones de mexicanas y mexicanos.
El Senado aprueba aplazar la elección judicial hasta el 2028 y permitir la reelección de magistrados del Tribunal Electoral. El documento fue enviado a los congresos estatales para su revisión. La Cámara de Diputados avala crear comisión del INE para revisar nexos de candidatos con el narcotráfico. Quedará a decisión de los partidos investigar o no a sus aspirantes. Renuevan acuerdo del paquete contra la carestía y la inflación para mantener la canasta básica en 910 pesos. Absuelven al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, por el delito de delincuencia organizada. También está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La aerolínea mexicana Viva Aerobús restringe vuelos a pasajeros procedentes de zonas con brote de ébola como Uganda, República del Congo y Sudán del Sur. Y en materia de inseguridad, aquí en la localidad, mi compañero Edgar Flores Maciel nos tiene lo más reciente. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido otra vez.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes. Te saludo de nuevo, cuenta con gusto a ti y al auditorio. Y bueno, pues no se deja registrar hechos de inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Y voy a comenzar platicándote sobre un choque múltiple que se registró durante la noche de ayer en pleno túnel de la avenida López Mateos, esto a la altura de la salida hacia la avenida Hidalgo. Bueno, pues resulta que un conductor de una camioneta de reciente modelo viajaba por el túnel y en un momento quiso salirse a la avenida Hidalgo, no lo hizo a tiempo, terminó impactándose primero contra un muro de contención y esto provocó que los dos automovilistas que venían atrás de él pues colisionaran entre sí. Entre ellos, por cierto, un automóvil de alta gama, un Tesla, que quedó pues ya como pérdida total, por lo cual estaremos hablando entonces de un choque que alcanzaría daños millonarios. Esto generó un auténtico caos en este paso a desnivel. Finalmente el tripulante de la camioneta aceptó que no decidió a tiempo, que su mala maniobra provocó el accidente y su aseguradora se hizo cargo entonces de pagar por los destrozos causados. Y déjeme contarle que se siguen registrando actos vandálicos en la ciudad, principalmente en Guadalajara. Anoche, ahí en el cruce de Puerto Melaque, casi con Belisario, en la colonia Postes 4 de Natalia Tapatía, bueno, pues un sujeto, o mejor dicho dos, llegaron hasta un carro que estaba debidamente estacionado, aunque abandonado, con bidones, le prendieron fuego y posteriormente escaparon del lugar. Y digo que son dos porque platicando con algunos vecinos que captaron el momento, se puede ver en un video cómo se bajan de una camioneta cerrada, polarizada en color negro, dos hombres armados, con lo que aparentaban ser armas largas que estaban portando a la altura del pecho. Uno de ellos deja el arma, posteriormente agarra el bidón, le rocía el combustible del carro, le prende con un encendedor y entonces escapan a toda velocidad. La preocupación era, Meche, porque en este vehículo dormía una persona en situación de calle. Un indigente que, de acuerdo con vecinos de la zona, bueno, pues era un auténtico dolor de cabeza, consumía enervantes, pero no conforme con ello, pues ya había intentado asaltar por lo menos dos tiendas de abarrotes del sitio, por lo cual no se descarta que en venganza por estas actitudes ilícitas, pues le quemaran el carro donde pasaba las noches desde hace aproximadamente entre 4 y 5 meses. Y mire, déjeme contarle esta historia que pasó ayer en la glorieta de la Minerva, porque vaya que un hombre en situación de calle pues enloqueció a los policías de Guadalajara. De inicio fueron alertados los uniformados a través de C5, las cámaras de vigilancia, de una persona que iba caminando con un carrito de supermercado y que aparentemente, yo no sé cómo fue el tema, que ellos aludieron que esta banca que iba transportando pues se la había robado del mobiliario urbano, principalmente de la zona de la Minerva. Ya se imaginará usted cómo se encendieron las alertas. Se emprende un operativo amplísimo, más de 5 patrullas buscando a este hombre, lo localizan, sí, con su carrito, y posteriormente lo detienen y lo echan a la caja de la patrulla, cuestionándolo, por supuesto, que dónde había dejado la banca. En un punto ciego de las cámaras, ahí en la Minerva, se pierde este hombre y se veía después caminando sin la banca y con el carrito, y él le decía, se tornó incluso agresivo, diciéndole pues, que no se había robado nada, que de quién estaban hablando. Total, ya sabe usted lo que se generó en el Grita Minerva, unos buscando la banca, hasta que finalmente se dieron cuenta, pues, ¿qué cree? El indigente tenía razón, no se robó ninguna banca de mobiliario urbano de la Minerva, era una banca de madera que había recogido en la basura, ahí en la zona de López Cotilla y Los Arcos, la habían dejado abandonada y él decidió, como tantos artículos de reciclaje que traía en su carrito, pues echarla para ver qué podía hacer, qué podía sacar con ella para el sustento de sus días. No se robó ninguna banca y finalmente la autoridad confirmó que de todas maneras fue detenido presuntamente por haberse tornado agresivo con los oficiales. Así las cosas, Meche, en temas de inseguridad.
Ah, caray, pues, ¿cómo dice? No hagas cosas buenas que parezcan malas.
Pero pues es que no hizo nada malo.
Pues no hizo nada malo, exactamente. Pues,
caminó por la Minerva con una banca, con un carrito, digo... No entiendo, de verdad, lo platicamos con la gente de prensa de la Policía de Guadalajara. Dice, pues no entiendo dónde es el punto de la confusión. Quizá lo vieron caminando y a lo mejor con la calidad de las cámaras no alcanzaron a distinguir de qué se trataba, pero lanzaron la alerta y pobre hombre, lo trajeron paseando, pero si por toda la Minerva, calles aledañas, buscando la mentada banca que se había robado de la Minerva, cuando en realidad no había hecho nada y el pobre hombre finalmente fue allá a pasar una noche fría a los separos municipales.
Ay, Dios mío. Bueno, en fin. Muchas gracias, Edgar Flores Maciel.
Excelente fin de semana, Meche.
Que estés muy bien igualmente para ti. Efectivamente, sí, fin de semana. Bueno, vamos a la pausa, comercial. Le recuerdo los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Volvemos. Vamos con el trabajo legislativo en el Senado, que aprueba aplazar la elección judicial hasta el 2028 y permitir la reelección de magistrados del Tribunal Electoral, lo cual pues ha sido muy señalado, muy criticado. Por otra parte, en la Cámara de Diputados avalan crear la comisión del INE para revisar nexos de candidatos con el narcotráfico. En fin, uy. Todo el show, ¿no? Aparte que hubo ayer en la Cámara de Diputados, mi estimado Arturo García Caudillo, que ya nos dabas, pues, ciertamente un adelanto. ¿Cómo terminó todo?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles, ¿no? De lo que ocurrió en la Cámara de Diputados terminamos de hablar ayer, porque ellos sesionaron durante 32 horas en forma consecutiva y casi al mismo tiempo que iban terminando, que estaban clausurando el periodo extraordinario de sesiones, comenzó a trabajar el Senado de la República por ahí de las 5 de la tarde para que terminaran algo así como a las 3 y media de la mañana, aprobando tal cual recibieron de San Lázaro las reformas, las modificaciones que envió la presidenta Claudia Sheinbaum y el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. Lo que envió la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la reforma a la reforma judicial, y ahí pues obviamente recibieron las críticas de la oposición, pero como tienen mayoría calificada en la Cámara Alta, pues tampoco hubo problema para que las aprobaran. Toda la oposición, MC, PAN y PRI votaron en contra, pero sus votos no alcanzan para bloquear cualquier iniciativa que presenten o cualquier minuta que les llegue de la Cámara de Diputados. Entonces, pues ciertamente pasaron sin mayor problema, solamente el requisito de tener que discutirlas en el Pleno. Entonces, vamos a escuchar a Carolina Vigiano, senadora del Revolucionario Institucional, hablando justamente sobre esta reforma judicial, criticando evidentemente que pues están haciendo las cosas para corregir o intentando corregir un poquito al menos lo que desde el principio se había dicho que estaba mal, no solamente el hecho de llevar a las urnas los puestos, los cargos que tienen que ver con jueces, magistrados y ministros. En este caso se confirma la elección de jueces, magistrados para el 2028, como ya les habíamos informado. Se confirma también los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que van a alargar su periodo y van a tener la posibilidad de presentarse en las elecciones para ver si alargan todavía más su periodo al frente del Tribunal Electoral. Vamos a escuchar a Carolina Vigiano.
¿Por qué le prohibieron la reelección a diputados, diputadas y presidentes municipales, pero sí permiten la reelección de magistradas y magistrados? ¿Ante quién va a responder un magistrado que busca reelegirse? ¿Ante la Constitución o ante quienes pueden garantizarle los votos? Entonces, díganme ustedes, ¿estamos mejor que cuando llegaron? No. Sí había problemas, pero estamos peor.
Pues ahí está justamente Carolina Vigiano, la legisladora priista. Por parte, digamos, la otra reforma, que de las tres que aprobaron, tiene que ver con el tema de la nulidad de elecciones, de que se puedan declarar nula una elección si hay injerencia o intervención desde el extranjero. Por eso vamos a escuchar a Óscar Cantón Cetina. Él es senador por parte de Morena y él explica los beneficios, según él, de esta reforma.
Hoy las formas de intervención extranjera ya no son las mismas de otros tiempos. Ya no siempre llegan con tropas, con embajadas presionando abiertamente o con comunicados diplomáticos. Hoy pueden llegar mediante financiamiento opaco, campañas de desinformación, manipulación digital, ciberataques, redes artificiales de propaganda o supuestas organizaciones que reciben recursos el extranjero y terminan participando directa o indirectamente en la disputa política nacional.
Llama mucho la atención que se fijen tanto en lo que pudiera venir del extranjero, cuando que la verdadera amenaza es la que viene del interior del país, del crimen organizado, y ese tema no lo quisieron tocar por ningún motivo, excepto en la tercera reforma, una que tiene que ver con la creación de una comisión o un comité del Instituto Nacional Electoral, que ya les habíamos dicho, la iniciativa original preveía que fueran 5 consejeros del INE los que integraran esta comisión, pero al final aprobaron los diputados que fueran 3 y asimismo lo aprobaron también los senadores, pero decíamos, llama mucho la atención la forma en la que hacen las cosas, a sabiendas de que tienen una mayoría calificada, de que lo tienen los votos suficientes y que la oposición nada puede hacer ante ello, pues se vanaglorian de su posición. Y por eso vamos a escuchar a Margarita Valdés, también de Morena.
Claro que estamos diferentes y vamos en rumbos diferentes. Y se los digo, somos diferentes. No se comparen con nosotros. Nosotros sabemos a dónde vamos y qué queremos. Y les voy a decir cuál es la diferencia más importante entre ustedes y nosotros. A nosotros sí nos cree el pueblo, a ustedes no. Pueden estar repite y repite y repite sus discursos aprendidos y la gente no les cree. Es que...
Pues ahí está justamente la representante de Morena, y pues como decíamos, todo lo que les habíamos informado el día de ayer, que se aprobó en Cámara de Diputados, pues se volvió a aprobar también en el Senado de la República. 2 de estas 3 iniciativas, por ser reformas constitucionales, pasaron a los congresos estatales. Hasta este mediodía ya iban 4 congresos que habían aprobado estas reformas, y se espera que el próximo lunes estén ya haciéndose la declaratoria de constitucionalidad de estas reformas. Por tanto, lo que ocurrirá es que una vez que se aprueben, ya se podrán enviar al Ejecutivo y podrán aplicarse en la elección del 2027. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la nulidad por injerencia del extranjero, eso quedará así como que en el limbo, porque como no se ha aprobado la ley secundaria, la ley reglamentaria, la que tiene que decir exactamente cómo se va a interpretar lo que se aprobó, entonces pues no sabemos quién la vaya a interpretar o si van a esperarse a aplicarla, si es que la aplican, después de la elección del 2027. Pero ahí está justamente, Mercedes, lo que ocurrió en el Senado de la República, luego de lo ocurrido en la Cámara de Diputados.
¿Qué show armaron, verdad?
Sí, ayer les platicábamos.
Sí, exacto, sí.
Todo lo que había ocurrido. Fíjate que en el Senado ayer estuvieron más tranquilos en relación a otras ocasiones, y fue en la Cámara de Diputados donde sí fue todo un show de pancartas, de diputados borrachos, de enfrentamientos de ese diputado con otro, que se quería los golpes. Después, yo no conocía la historia de este diputado de Morena, un tipo grande, fuerte, que había sido de esos cadeneros de bar, trabajaba en un table, creo, y alguien lo jaló en Veracruz, un tal Cuitláhuac, gobernador de aquella entidad, ex gobernador, hoy está también en el gabinete, no recuerdo el cargo en el que está, pero también está en el gabinete federal, pero él lo llevó, lo convirtió en secretario de Educación, y luego de esos 6 años pasó ahora a formar parte de las filas de la Cámara de Diputados como representante de Morena. De verdad que dejan mucho que desear, porque sí, se notaba a leguas que el personaje iba con más de 3 copas arriba.
¿Qué te digo, Arturo? Hay momentos en la vida en los que un diputado tiene que tomar decisiones. Tiene que tomar decisiones.
Y después de 30 y tantas horas ahí metido en San Lázaro, pues sí se entiende, ¿verdad?, que haya tenido que tomar sus
decisiones. Exactamente. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches ya.
Buenas noches. Tardes, noches. Ni tú ni yo.
Hasta el rato.
Gracias. Es Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México. Y bueno, pues aquí también, como dicen por ahí, se cuecen habas. Vamos con el Congreso del Estado, donde, bueno, aquí hay una noticia que me parece importante, porque pues usted sabe que lamentablemente las áreas naturales en muchas ocasiones son el objeto de la codicia, particularmente las empresas inmobiliarias, ¿no? Y entonces ahí, queriendo y no, le van quitando cachitos y cachitos y cachitos hasta que pues acaban con la naturaleza. Se ha declarado área natural protegida el Bosque del Centinela y Cañadas de San Isidro. Mark, cuéntanos precisamente de sobre esto, porque me parece que sin duda alguna es importante para estas áreas naturales protegidas que tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara, que me parece somos privilegiados y nunca lo hemos reconocido en términos generales, inclusive como ciudadanía.
¿Qué tal, Meche? Nuevamente buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Bien lo dices, el Congreso de Jalisco declaró como área natural protegida el Bosque del Centinela y Cañadas de San Isidro. Esta zona, que recordemos, está ubicada en la parte norte, norponiente del municipio de Zapopan. Es un corredor biológico también, que está ubicado ya pasando la zona de San Isidro, y que pues es importante, ¿no? Más allá de que en años recientes se ha incendiado, ha tenido algunos incendios incluso considerables, sin embargo, pues es de vital importancia para aquella zona del municipio. Esta declaratoria fue a petición del Ayuntamiento de Zapopan y se emitió para una extensión superficial de 254 hectáreas y con el objetivo de causa de utilidad política. A este respecto, la diputada del Partido Verde, Yusara Canales, explicó que la intención es generar beneficios ambientales y sociales para los habitantes del estado y sumar este espacio a las áreas naturales que buscan rescatar en la entidad. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo la legisladora sobre este tema.
Es una de las iniciativas de las áreas naturales protegidas que hemos podido rescatar. Llevamos 2 de 3 con esta. Pero sobre todo que tengan un área segura, un área donde tengan áreas verdes, donde tengan aire limpio, donde puedan pasar días en familia, donde estén rodeados de naturaleza.
Ahí está lo que dijo la diputada del Partido Verde, Yusara Canales, sobre ese tema. Es presidenta, además, de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso Local, justo la comisión que dictaminó esta propuesta hacia el Pleno del Congreso, que, por cierto, este decreto establece diversas restricciones dentro de este polígono protegido, como la prohibición de eventos comerciales, la venta de productos y la realización de reuniones familiares o privadas que congreguen a más de 20 personas. De la misma forma, Meche, comentar que no se permitirá la instalación de mobiliario o equipamiento como toldos. También se hace un llamado, sobre todo la prohibición para el tema de encender fogatas, ingresar con tanques LP o de gas LP y cualquier tipo de objeto que pudiera ser flamable y que pudiera desatar un incendio en la zona. Y de la misma forma, evitar el maltrato a los árboles, ingresar mascotas sin correa, así como las descargas de aguas residuales y cualquier acción que genere contaminación en el subsuelo o afecte a la fauna del lugar. Por lo tanto, este dictamen fue, insisto, por la declaratoria como área natural protegida. Habrá que esperar que se pueda consolidar una protección hacia este bosque de centinela, este corredor tan importante que se ubica en la zona norte del municipio de Zapopan. Es mi reporte sobre el tema, Mecha.
Muchísimas gracias, Mark Hernández. Espero que tengas un gran fin de semana. Descansa.
Igualmente, buenas noches y buen fin de semana.
Gracias. Vamos a hacer el corte comercial. Viernes, fin de semana, ya aquí en la puerta y cada vez falta menos para el Mundial. Martina Barro Vázquez, te saludo con mucho gusto, pero bueno, fuera del Mundial hay muchas otras cosas que tenemos ahí también en puerta, los últimos partidos de la selección mexicana. En fin, tú eres el sabiondo de los deportes. ¿Cómo estás, Martín?
Gracias, mi estimada licenciada. Sí, 12 días, 12 días para la Copa del Mundo y yo, lo que digo yo, sin boleto, con boleto, hay que estar listos para el Mundial, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo. Y también para escuchar todo lo que nos traes esta noche. Adelante.
Gracias, efectivamente, Meche. Entonces, vámonos con la información deportiva. En la ciudad de Pasadena, California, el tricolor estará enfrentándose en su penúltimo encuentro de preparación para el Mundial a la selección de Australia. Claro que hay que platicar sobre ello y sobre todo conocer el punto de vista de los jugadores, porque habló Santiago Jiménez. ¿Cómo está Santi de cara a lo que se viene? Aún sin saber si va al Mundial o no, dice que ya siente ese ambiente mundialista en el seno del equipo tricolor.
Yo llevo pocos días, pero ya se siente esta ilusión de querer jugar el Mundial, esta energía positiva que creo que también en este grupo ha sido especial, porque te sientes muy cómodo y creo que hemos hecho grandes amistades. Entonces te podría decir que es una familia y junto con toda la afición vamos a ir por todo. Si hablamos de proceso, ha sido un proceso de 4 años desde el Mundial pasado. Han sido 4 años donde 3 años fueron maravillosos. Creo que fui el máximo goleador mexicano en esos 3 años y luego el último año, la verdad, fue un año bastante complicado, ¿no? Un año donde vino la lesión, donde me tuve que operar, donde tuve que parar, donde por ahí no llegaron los goles como habían llegado los años anteriores. Pero en la mente siempre hay que tener que no eres ni el mejor cuando te está yendo bien y no eres ni el peor cuando te está yendo mal. Tienes que ser paciente, tienes que confiar en Dios y ser tú mismo. Yo creo que esa es mi mentalidad, eso es lo que pienso, y siento que aún así, habiendo pasado esta este mal año, esta mal temporada, porque obviamente somos humanos y hay altibajos en la vida. Creo que me siento listo, me siento preparado y siento que puedo aportar mucho a esta selección.
Ahí lo que señala Santiago Jiménez, el futbolista del Milán, y que quiere estar con la selección mexicana. Así que mañana, el tricolor contra Australia en partido amistoso. Y bueno, ya que hablamos del Mundial, a 12 días precisamente de que arranque la Copa del Mundo y de que se lleve a cabo la inauguración entre el equipo azteca y Sudáfrica, el conjunto africano el día de hoy no le pudo ganar a la selección de Nicaragua. Así como lo escuchan, partidos que ya comenzaron rumbo al Mundial. Hoy, Nicaragua 0-0 con Sudáfrica en Johannesburgo, mientras que la selección de Irán le pegó 3-1 a Gambia, y Andorra perdió 1-0 con el equipo de Irak. Y bueno, acá en cortito, en Monterrey, hubo prácticamente un festín, una fiesta. Llegó Matías Almeida para dirigir al equipo de los Rayados. Dijo estar agradecido por el proyecto de los regios y, sin negarlo, indicó querer mucho al conjunto de la Chiva. Escuchemos lo que dijo Matías Almeida al llegar para dirigir, insisto, al equipo del Monterrey.
Gracias por estar acá. La verdad, estoy muy feliz de este regreso a México. Y bueno, deseo que sea de la mejor manera y poder estar un tiempo muy largo. Muchísima. Hoy arranca un sueño en mi vida y en la de mi staff y en la de todo un club. Así que estuve muy feliz de regresar a este país que me hizo vivir muy bien un tiempo atrás. Y bueno, estoy feliz de regresar. Bueno, pasaron muchos años de esa afición, sabe lo que han significado y significan para mí. Yo la hipocresía la dejo de lado y ese equipo es un equipo al cual quiero. Entonces, hoy arranca una nueva historia y arranca con un club que me tiene confianza, que me demuestra cariño, que me demuestra en todo la planificación un cariño especial, y vengo a darle todo lo que tengo.
Ahí están las palabras de Matías Almeida, alguna vez director técnico de las Chivas, y que hoy ya se encuentra en la Sultana del Norte para pues comenzar un nuevo proyecto con el conjunto de los Rayados del Monterrey. Bien, por otro lado, aunque siguiendo con el tema del fútbol, recordar que el día de mañana hay dos encuentros ya prácticamente para el fin de los clubes a nivel internacional, uno de ellos que tiene que ver con la CONCACAF, y es que el día de mañana a 6:00 p.m. Tigres se enfrenta al equipo del Toluca en la final de la Conca Champions, mientras que a las 10:00 a.m. en la Puskás Arena en Budapest, el equipo del Arsenal se va a enfrentar al Paris Saint-Germain por el título de la Champions League. Prácticamente con esto se baja la cortina y todo preparando ya al Mundial de Fútbol. Y bueno, tres temas ya para finalizar la sección deportiva, Meche. El Barcelona hizo oficial la incorporación del jugador inglés Anthony Gordon, procedente del Newcastle United. El atacante firmó contrato hasta 2031 y se convirtió en el primer refuerzo blaugrana para la siguiente campaña. El siguiente objetivo sería Julián Álvarez, aunque la directiva del Atlético de Madrid negó que hayan hecho alguna oferta. Y por otro lado, mencionar que en el tenis, gran sorpresa en el torneo de Roland Garros, en juego que duró casi 5 horas, Novak Djokovic quedó eliminado, perdió ante Joao Fonseca 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5. Este brasileño de 19 años, Joao Fonseca, fue la sorpresa el día de hoy al ganar y avanzar a los octavos de final del torneo francés. Ya para cerrar la sección deportiva, bueno, la selección mexicana de natación artística conquistó la plata en la rutina técnica por equipo de la etapa de la Copa del Mundo disputada en Pontevedra, España. El equipo nacional estuvo conformado por Glenda Insunza, Fernanda Arellano, Regina Alférez, Miranda Becerra, también Itzamari González, Joana Jiménez, Camila Argumedo y Daniela Ávila. Francia se llevó el bronce y el oro para la selección de España. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial y regresamos con más.
Estamos de vuelta con usted y vamos con participación de nuestra audiencia. Bueno, parece ser que no ha habido fortuna con esta solicitud de sangre que ya tiene, pues, que yo me acuerdo más o menos unos 3 días o 4 días. Se están solicitando 5 donadores de plaquetas o negativo para Alejandro Velázquez Arbizu, perdón. 5 donadores de plaquetas o negativo para Alejandro Velázquez Arbizu, internado en el Hospital de Especialidades del Centro Médico de Occidente en el área de cardiopatía. Si usted tiene la voluntad de donar o requiere mayores informes, puede comunicarse, por favor, al 3322-327244. 3322-327244. Esperemos que ahora sí exista fortuna. Nos dicen, hola, por piedad, urgente. Vengan a arreglar el semáforo de 7 que dura 20. A ver, el semáforo de 7 que dura 28 segundos y no es justo para un carro y demasiado tráfico. Colinas y Circunvalación, Colonia Independencia, Guadalajara, señora Arriba. A ver, señora Arriba, comuníquese. ¿Puede usted hablar a la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad? Ellos se encargan precisamente del tema de los semáforos para que haga el reporte. Le repito, es la Agencia Metropolitana, bueno, de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara. El teléfono es el 3338-19-2400. 3338-19-2400. A ver, nos dicen, te escribe el médico Diego Ramos. Vaya, vaya, la Cámara de Diputados, finísimas personas como la Salfina, saludos. Saludos, Diego. También nos dicen, hola, licenciada, soy Delia Madera, que sean buenas y no importa si son tardes o noches, saludos. Eso es cierto, Delia, eso es cierto, tiene usted toda la razón. Qué buena filosofía. Bueno, Marta López, perdóname, Marta, no puedo abrir estos links que me envió. Nos dicen, hola, buenas tardes, noches, también faltan 12 días para el cumpleaños de Huicho, no lo dejen abajo. Diario te escucho, buenas noches, pero no me deja su nombre. Ah, Mauricio. Ah, Mauricio, muchas gracias, Mauricio. No, mi Wish. Huicho todos los días dice, faltan tantos días para mi cumpleaños. Faltan, sí, cierto o no. O sea, él se promueve solito, así es de que no. Ya estamos todos enterados cuándo va a ser su cumpleaños. Ya Huicho nos ha dicho repetidas veces. Bueno, pues un saludo para el Huicho. Al rato estará por acá con todos ustedes en punto y seguido. Y bueno, vayamos ahora con este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. La acción que persiste.
Es una adicción legal, socialmente aceptada durante décadas, pero responsable de miles de muertes cada año. A pesar de campañas de prevención, impuestos más altos, restricciones en espacios públicos y advertencias sanitarias, el consumo de tabaco sigue siendo uno de los principales problemas de salud pública en México. Cada 31 de mayo se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud para evidenciar los daños causados por el tabaquismo y por las estrategias de la industria para atraer a nuevos consumidores, especialmente jóvenes. En México el problema está lejos de resolverse. De acuerdo con la encuesta global de tabaquismo en adultos 2023, retomada por autoridades sanitarias en 2025, alrededor de 14.6 millones de personas adultas consumen actualmente productos de tabaco en el país. Detrás de esta cifra, hay historias de dependencia, enfermedades crónicas y muertes prematuras. Y como ocurre con muchas adicciones, el inicio suele producirse a edades tempranas. En un sondeo realizado por El Universal, jóvenes mexicanos explican por qué comenzaron a fumar.
Cuando voy a fiestas, es nada más cuando fumo y ya. Ah, pues me llamó la atención y no sé, como que me relajó al principio y ya después como que me fue llamando más y más la atención.
Me dejé, sí, influenciar por que pensaba que se veía bien o una cosa así.
La curiosidad, la presión social, el deseo de pertenecer y la falsa idea de que fumar proyecta madurez siguen siendo puertas de entrada a una dependencia que puede durar toda la vida. La psicóloga Leonor García, en entrevista para ADN, explica las razones por las que dejar de fumar resulta tan difícil.
Existen muchos factores que llevan a una persona a fumar. Desde luego, la exposición, el modelaje social, ¿no? El tabaco es una droga legal y por lo tanto es común que los niños, los jóvenes, vean a sus padres, a sus familiares o a sus compañeros fumar. Además, es una adicción. Estamos hablando de que el tabaco tiene una sustancia adictiva, que es la nicotina, y cuando una persona consume nicotina, poco a poco va generando una dependencia física, en la que genuinamente la persona, cuando deja de consumir, se siente mal y necesita buscar la sustancia. Hay un gran componente genético también.
El tabaco no solo afecta a quien fuma, también enferma a quienes están cerca. La exposición al humo ajeno provoca cáncer, enfermedades cardiovasculares y padecimientos respiratorios. El investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, Inti Barrientos, lo explicó en entrevista con Imagen.
Sí, de hecho, una parte muy importante del problema del tabaquismo es que la persona que consume no solo se afecta a sí misma, sino está afectando a las personas a su alrededor, sus parientes, su pareja, sus hijos, sus personas que estén trabajando alrededor de ellos, etcétera. Es decir, cualquier persona que esté cerca de una persona que esté fumando, que esté consumiendo algún tipo de producto de tabaco o nicotina, puede y será afectada por este consumo.
Las consecuencias son devastadoras. La Secretaría de Salud estima que el consumo de tabaco genera costos médicos superiores a los 116 mil millones de pesos al año en México, recursos destinados a atender enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, distintos tipos de cáncer y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y aunque las estimaciones pueden variar según la metodología utilizada, las autoridades sanitarias coinciden en que decenas de miles de personas mueren cada año en el país por causas atribuibles al tabaquismo. A escala global, la Organización Mundial de la Salud advierte que el tabaco mata a más de 8 millones de personas cada año, incluyendo 1.3 millones de no fumadores expuestos al humo de segunda mano. México ha sido reconocido internacionalmente por endurecer su legislación. La Ley General para el Control del Tabaco prohíbe fumar en espacios cerrados, centros de trabajo, transporte público y múltiples áreas abiertas de uso colectivo. También restringe la publicidad y la exhibición de cajetillas en puntos de venta. Sin embargo, el cumplimiento es irregular. En muchas tiendas, los productos siguen vendiéndose de forma casi invisible para el consumidor, lo que ha generado inconformidad entre pequeños comerciantes. En entrevista con Televisa, algunos abarroteros resumían así su preocupación.
Ya el cliente llega a pedir el cigarro que él quiere, porque pues yo ya no lo puedo orientar.
Antes había cajoneras para cigarros, pero ahora ya no. Ya no lo podemos tener exhibido. Es como cualquier otro producto que si lo escondes, pues ya no se genera venta.
Pero incluso entre fumadores existe respaldo a las restricciones. En un sondeo realizado por DW, consumidores reconocen que limitar los espacios para fumar también les ayuda a reducir el número de cigarrillos diarios.
También como fumador, pues nos está fomentando más a tener lugares más limitados y también de cierta manera limitar el número de cigarros que uno fuma al día.
Porque pues igual, digo, yo soy fumadora, pero muchos que no fuman, pues sí les molesta bastante y pues también obviamente es malo para la salud de todos los que no fuman.
Hoy el desafío no se limita al cigarro tradicional. La industria ha diversificado su oferta con vapeadores y productos saborizados que, según la OMS, buscan seducir a niños y adolescentes con aromas y diseños atractivos. Por eso las autoridades mexicanas han reforzado su estrategia para regular no solo el tabaco, sino también los nuevos dispositivos de nicotina. La pregunta de fondo sigue siendo la misma. ¿Cuántas vidas más deberán perderse antes de que el humo deje de normalizarse? Y es que detrás de esta adicción hay una industria multimillonaria, una dependencia química poderosa y un costo humano y económico que termina pagando toda la sociedad. El tabaco mata lentamente, pero también recuerda una verdad. La libertad de fumar termina exactamente donde comienza el derecho de los demás a respirar. Notisistema, Ricardo Camarena. Thank you.
Vamos a la pausa comercial y ya regresamos con usted para despedir esta emisión de Metrópoli al Día. Para mantener la canasta básica de 910 pesos, se volvió a renovar este acuerdo que se conoce como el paquete contra la carestía y la inflación. Y los detalles los comparte mi compañero Arturo García Caudillo desde la capital del país. ¿Cómo estás, Arturo?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Y sí, hoy se firmó por otros 6 meses, por lo menos de aquí al 31 de diciembre, el acuerdo conocido como PASIC, que es efectivamente el paquete contra la inflación y la carestía. De esta forma se busca que los 24 productos que conforman la canasta básica, estamos hablando de carne de res, carne de pollo, carne de cerdo incluso, leche, pan, harina, pescado, huevo, harina de maíz, tortilla, frutas y vegetales, ahí cambia dependiendo la temporada, azúcar, pastas, aceite vegetal, granos y artículos de limpieza en general, se mantengan en cuando mucho 910 pesos. Y digo cuando mucho porque en muchas ocasiones vemos que hay algunas tiendas de autoservicio que los venden incluso más baratos de ese precio. Entonces hoy la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el acuerdo con 32 empresas proveedoras y tiendas de autoservicio, digamos que las principales o las más grandes, y de esta manera pues se asegura que la canasta básica, repito, cueste menos o cuando mucho 910 pesos. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Si no hubiéramos hecho nada, la inflación probablemente estaría en 10-12%. Y no hay nada que le haga más daño a la economía y particularmente a las familias de menos recursos que la inflación, porque pues representa adquirir menos y afectar la vida familiar. Entonces, cuando nos ponemos de acuerdo, es muy importante. Como he dicho, a veces no estamos de acuerdo en unas cosas, en otras, y no pasa nada. Afortunadamente vivimos en un país democrático y queremos que así siga siendo. Pero lo más importante es cuando nos ponemos de acuerdo. Y el día de hoy celebro, de verdad celebro, este esfuerzo que están haciendo por permitir que las familias mexicanas puedan seguir teniendo acceso a productos a buen precio. Muchas felicidades y muchas gracias de verdad a todas y a todos.
Está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, y sí, tiene razón, si no se hubiera hecho nada con este tema del PASIC o con las gasolinas que la tiene amarradas también en 24 pesos la magna o regular, y el diésel que está debe estar costando ya a estas alturas abajo de 27 pesos, si no se hubiera hecho nada, seguramente la inflación se habría desbordado hace rato. Y aunque tenemos inflación, y pues no es lo que se quisiera, está más o menos controlada entre 3 y 4 puntos, y eso pues ha permitido que la situación económica de las familias no sea tan precaria como pudiera esperarse. Entonces, pues sí, tiene razón, si no hubieran hecho nada, la inflación andaría ahorita por 10 o 12 puntos, y esto pues realmente estaría afectando a todas las familias, a todos los mexicanos. Mi reporte, Mercedes.
Arturo García Caudillo, muchas gracias. Vete a dormir, que mañana nos levantamos temprano para sábado en Metrópoli.
Sí, los sábados es cuando más trabajo me cuesta porque me levanto más tarde.
Ah, entonces sí. Déjame y empiezo el noticiero a las 4 de la mañana, ¿te parece bien? Para que te levantes.
Que entre semana está Buenos Días Metrópoli y ahí mi participación es a las 6:20 más o menos.
Bueno, por eso, si te levantas
una
más fresco.
Una horita, me estás dando una hora más, no sé qué.
Entonces,
con eso es más que suficiente.
A las 4 de la mañana voy a empezar mañana,
a
Chihuahua.
A las 4, bueno.
Arturo, descansa, muchas gracias.
Al contrario, hasta mañana.
Hasta mañana, que estés muy bien. Y usted también descanse, que tenga un sueño reparador y si se levanta también tempranito, pues bueno, no a las 4, no se crea. Ya mero, ¿verdad? Me quedo a dormir aquí. Pero despuesito de las 7 aquí estaremos con usted todo el equipo en sábado en Metrópoli. Gracias Osvaldo, gracias Bere. Soy Mercedes Altamirano, que tenga un estupendo fin de semana. Hasta mañana y muy buenas noches.